Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Comenzamos la semana con nuestras ofertas de empleo, nuestras oposiciones, con las consultas que nos resuelven nuestras colaboradoras del SEPE y con una oferta para cocineros en Suecia que nos van a traer desde la red Eures. En el reportaje hablamos de la vigencia o no de una costumbre que bautizaron, como no, en inglés, con el nombre de After War. Y por supuesto estará nuestra abogada María José López para resolver vuestras consultas. Y cerraremos con nuestra trabajadora observadora, María López, que seguro que nos contará algún asunto que haya observado de interés. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Se incorporan Sofía López y Javi García para repasar oportunidades de empleo con las que abrimos la semana y ojalá te puedan venir bien a ti o a cualquiera de las personas que tienes a tu alrededor. Por ejemplo, la empresa Europcar quiere incorporar a 200 trabajadores en toda España.
La compañía va a organizar varias jornadas de selección durante los próximos meses para contratar personal con miras a la temporada de verano. En Madrid serán el próximo 13 de marzo. Se precisan perfiles con experiencia trabajando de cara al cliente, con dominio del inglés y con capacidad de trabajar en equipo.
6 soldadores en Las Rozas.
Para trabajar en una empresa del sector ferroviario se buscan titulados en grado medio que tengan una experiencia como soldador mínima de 2 años. La jornada laboral es completa, el contrato temporal con opción a incorporarse a la plantilla. El salario bruto anual es de 20.000 euros.
Se buscan azafatos para la Feria Arco en Madrid.
Durante la jornada del 28 de febrero, de 10 a la mañana a las 3 de la tarde, no se necesita a tener experiencia previa. Las labores son atender a clientes y promocionar una marca de cerveza. El sueldo es de 55 euros brutos. Además, la misma empresa va a realizar próximamente un casting para cocteleros en Madrid.
Entiendo que los 55 euros brutos son al día.
Solo un día, sí, 5 horas.
Vale, perfecto. 2 técnicos de sonido en Las Rozas.
Se requiere un técnico regidor con certificado de discapacidad igual o superior al 33% y un auxiliar de luces y sonido. Para ambos puestos, la formación mínima es el título de bachillerato y es imprescindible tener experiencia como técnico. El contrato es temporal a tiempo completo y el salario mínimo es de 12.000 euros brutos al año.
El salario mínimo, precisamente. En fin, la red Eures publica una oferta para enfermeros en Reino Unido.
Para hacerte con una de estas vacantes necesitas ser graduado o diplomado en enfermería, haber obtenido una media de 7 en el examen de idioma y el TS y tener disponibilidad para reubicarte en el Reino Unido dentro de los próximos 3 meses. El sueldo anual ronda los 26.000 euros brutos. La empresa además provee de seguro médico privado a los seleccionados y de un seguro de vida no contributivo.
Y si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, puedes ir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y están ya publicadas las ofertas de este 11 de febrero de 2019.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y hoy aquí en el estudio, hoy no contamos con Gemma López, nuestra orientadora laboral, que ha tenido problemas familiares y que le mandamos un abrazo y que todo salga muy bien. Está con nosotros Paloma Costales, de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Paloma, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Acércate un poquito el micrófono, que sí, te escuchemos muy bien. Hoy además vamos a incorporar una novedad a tu sección. Mira, y es que vamos a escuchar, ya no voy a ser yo el que relate las preguntas, que a veces me lío y no las cuento bien y todo eso, y hemos querido que sean los propios oyentes los que os formulen directamente las preguntas. Así además, si falta algún pequeño detalle, claro, pues también se lo podéis preguntar.
Muy bien, sí.
¿Te parece?
Perfecto.
Y a ti que nos estás escuchando y que quieres enviar preguntas preguntas para que se respondan en este espacio, Javi García, tenemos vías de comunicación.
Pues sí, estamos en redes sociales. Nuestro perfil de Twitter es Madrid Trabaja OM. En Facebook es algo más sencillo, simplemente el nombre del programa Madrid Trabaja. Nos pueden mandar esas consultas a través también del correo electrónico a madridtrabaja@ondamadrid.es o en una nota de voz o un mensaje a través de WhatsApp a ese 628-091-117, 628-091-117.
Y ojo, os pedimos un favor, si nos vais a dirigir una pregunta a través del correo electrónico o de las redes sociales, por favor, incluid el número de teléfono para que podamos comunicar con vosotros y así sea mucho más fácil el que intervengáis todos los lunes en este espacio. Dicho lo cual, vamos con la primera llamada. Y ya tenemos, ha utilizado estas vías de comunicación. Rosario, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Nos puedes comentar cuál es la pregunta que diriges al
CP? Bueno, pues ya he contado un poquito mi caso y después le hago dos preguntas.
Venga.
Tengo 63 años y entonces, ante las pocas perspectivas laborales que tenía, pues opté a pedir la jubilación anticipada el 28 de diciembre. O sea, el 27 de septiembre cumplí los 63 y el 28 la solicité. La solicité, entre otras razones, porque mi último trabajo, como lo hice a jornada parcial, el decreto de Mariano, del señor Mariano Rajoy me penalizó la jornada
para la obtener jornada el subsidio.
Y me dejó con 325 euros. He resistido, pero ya mis fuerzas no podían aguantar más. Con lo cual, como le repito, opté por pedir la jubilación anticipada también, porque he ido dos o tres veces al SEPE, a veces me orientaban que sí, que si no, que era mejor aconsejable pedirlo, con vías a que en el 2019 entraba la nueva ley y la pensión que me iba a quedar después de trabajar 32 años, iba a ser la mínima.
Sí.
Con lo cual, bueno, lo pedí, pero ya una vez resuelto la resolución del SEPE, que me la ha dado como aceptada, o sea, me la ha aplicado, pues me he arrepentido porque he pensado que me tendría que haber esperado un poco más para que el subsidio me cotizara hasta los 66 años, que era cuando es mi jubilación legal. Y me iba a quedar una pensión de 800 euros.
Vamos,
bueno,
que,
al día de hoy...
Perdóname, Rosario, para que nos entremos todos. Al final has pedido la pensión de jubilación y como es una jubilación anticipada, te ha quedado mucho menos de esos 800
claro,
euros, ¿verdad?
Claro, me han penalizado.
Y entonces,
me han penalizado.
Y entonces, ¿las preguntas cuáles son?
Pues la pregunta es que ya no puedo retractarme de esta solicitud.
Sí.
Esa es una.
Sí.
He ido a informarme y me han dicho que no me puedo retractar. Y me han dicho que en el caso de que hubiera trabajado, automáticamente el Ministerio de Trabajo, el paro, pedía información a la Seguridad Social y me iban a derivar a la jubilación o sí o sí. Que ya me iban a aplicar en la nueva reforma que va a entrar, que no penaliza la jornada parcial.
Vale.
Bueno, a ver, quizás me he liado un poco en esta exposición, pero la abogada me entenderá.
Vale, pues yo lo que entiendo, Rosario, es que ahora mismo quieres plantear, si es posible, que ya te han dicho que no, que volvieras a recuperar el subsidio y dejases la jubilación a un lado, y en todo caso, ¿qué puedes hacer, no? Es más o menos tu pregunta.
Sí, esa es la pregunta.
Vale.
Y luego la otra pregunta es, yo me planteé todo esto pues un poquito previniendo, pues porque también me dijeron que la podía solicitar y luego si encontraba trabajo la puedo suspender y esa penalización de un 2% trimestralmente que me penalizan lo puedo recuperar y me incrementa un poquito más la pensión. ¿Es cierto bueno, eso, sí o no?
Bueno, lo que pasa es que, ¿sabes qué ocurre, Rosario? Que en lo segundo es una pregunta dirigida más bien a la Seguridad Social, más que al SEPE, ¿vale? Entonces, lo que yo me comprometo contigo, Rosario, es a que busquemos solución a la segunda pregunta, pero Paloma no te la va a poder resolver, ¿vale?
Vale.
Es que, digamos, la jubilación depende de la Seguridad Social.
Son organismos distintos.
Eso es.
Una cosa es el SEPE y otra cosa es la Seguridad Social.
Eso es. Rosario, pues muchas gracias y escucha la respuesta por la radio, ¿vale?
Ok, gracias. Un saludo.
Un saludo.
Adiós.
Bueno, Paloma, ¿qué le podemos decir?
Bueno, primero, buenas tardes, Rosario. Vamos a ver. El problema... usted ha accedido a un subsidio de mayor de 55 años. El problema es que los subsidios se conceden en función de la jornada que ha trabajado por la cual ha accedido al subsidio. Es decir, usted ha accedido a él por haber trabajado más o menos a un 75%. Pues claro, en vez de pagarle los 430 euros, que es el subsidio completo, se le ha reducido... porque usted venía de un trabajo a tiempo parcial, en función de la jornada trabajada. O sea, que eso no hay, no
eso
hay
es
otra.
Así legalmente.
Eso es así legalmente y es, pues es lo que hay. En segundo lugar, la fecha en que usted ha solicitado la pensión de jubilación. Tengo que decirle que usted dice que ha solicitado la pensión de jubilación, claro, si no, no se la hubieran dado. Pero también tengo que decirle que cuando una persona solicita el subsidio que usted está cobrando, que es el subsidio de mayor de 55 años, el SEPE lo primero ve si reúne todos los requisitos para jubilarse, excepto la edad. Usted evidentemente los tenía. Entonces, antes de reconocerlo, nosotros pedimos un informe a la Seguridad Social, al INSS, que es el que gestiona las pensiones, y le preguntamos, ¿en qué fecha puede esta persona jubilarse? Entonces, ellos nos contestan, en cualquiera de sus modalidades, en el primer momento que pueda usted jubilarse. Entonces, usted... al parecer puede jubilarse a los 63 años. Entonces, el SEPE no decide la fecha que ponemos término. Es la Seguridad Social la que nos dice esta persona se jubila a los 63 o a los 61 años y esa es la fecha fin que ponemos. No hace falta que usted, aunque usted no hubiera solicitado la pensión de jubilación en la Seguridad Social, al llegar a esa fecha, a los 63 años en su caso, el subsidio...
Se hubiera interrumpido
porque ahí finalizaba, porque la Seguridad Social nos ha dicho hasta este momento. Entonces, nosotros hasta ahí podemos llegar.
Claro, ¿eh? Claro, claro.
O sea, usted haya pedido la jubilación o como si no la hubiera pedido, no se le seguiría pagando el subsidio. Incluso si usted dice, yo trabajo, ¿puedo acceder a él? Es que no. Porque ese subsidio siempre tiene el límite de los 63 años.
De la jubilación, ¿no?
Entonces, pues, de la jubilación. Entonces, ya lo siento, pero está así la ley y es imposible. En cuanto a la segunda pregunta, como muy bien le ha contestado Javier, eso excede a nuestra competencia. Usted ya es una persona que tiene una jubilación y entonces para esas dudas se tiene usted que dirigir al Instituto Nacional de la Seguridad Social y ellos le van a informar sobre... todas las incidencias que se pueden producir.
Y en todo caso, vamos a intentar nosotros trasladar también esa pregunta a la Seguridad Social y seguramente tendremos a alguien que nos responda puntualmente, Rosario. El próximo lunes, de verdad, te traemos la respuesta a esa segunda parte de tu pregunta, ¿de acuerdo? Venga, pues seguimos. Y ojo si te dedicas a la cocina porque tienes una oportunidad de trabajar en Suecia, que te puede parecer un país muy lejano, pero que desde luego pone sus ojos en profesionales madrileños y españoles en general para que acudan en distintas categorías profesionales. Hoy en concreto vamos a hablar de una oportunidad de empleo para chef en Suecia y tenemos con nosotros al consejero Eures Daniel Bellón. Daniel, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Cuéntanos, que estamos expectantes por conocer los detalles de esa oferta.
Muy bien, para empezar, no es la primera vez que gestionamos este tipo de oferta con Suecia. Suecia es un país en el que el sector turístico y hostelero está viviendo un boom dentro de lo que son las dimensiones de un país que tiene 8 millones de habitantes. y en concreto en el sector de la hostelería están muy interesados en desarrollar proyectos bonitos,
sí,
de tal modo que han puesto sus ojos en la formación y en la experiencia que los cocineros y las cocineras españolas pues tienen más que demostrada internacionalmente.
Sí, sí.
Ya los tuvimos aquí el año pasado y las entrevistas también fueron en el mes de marzo y al final unos 25 cocineros y cocineras fueron reclutados nada más que en esa sesión el año pasado.
Uh-huh.
Y el feedback que estamos recibiendo por parte de los cocineros y de los restaurantes es bastante positivo.
Bueno, a ver si hablamos con alguno de los cocineros o cocineras que se marchasen el año pasado y nos cuentan su experiencia, que yo creo que también a la hora de animar a muchos de nuestros oyentes podría ser un buen indicativo. Entonces, entrevistas en marzo, ¿no?
En marzo en Madrid y es posible que en abril, prácticamente la semana siguiente, en Barcelona.
Ah, perfecto. ¿Y qué requisitos se les piden? O porque ya sabes que en el tema de cocina, además, hay distintas especialidades también.
Vamos a ver, lo que piden fundamentalmente son cocineros con experiencia. Se valora la formación también, o sea, si se tiene una formación de escuela de cocina importante se tiene muy en cuenta, pero sobre todo que tengan experiencia y capacidad para trabajar bajo presión de lo que es una temporada turística. Por así decirlo, el gran plus que suelen tener nuestros profesionales, que es gente acostumbrada a trabajar en condiciones de presión.
Sí.
Y que sean, eso sí es fundamental, capaces de comunicarse decentemente en inglés.
Qué bien ha quedado lo de decentemente. O sea, vamos, que tampoco hace falta que sea Shakespeare, pero que...
Efectivamente, no hace falta que escribas una novela en inglés, pero que pienses que en un contexto donde otros trabajadores se están manejando en inglés y donde vas a recibir las instrucciones en inglés, tú vas a poder desenvolverte con facilidad.
Vale, vale, perfecto. Y lo que interesa también son lo que te ofrecen a cambio de toda esa experiencia y del manejo de inglés.
Claro, son sueldos bastante competitivos, inclusive para un país como Suecia, y si bien de entrada suelen ofrecer ofertas para lo que es la temporada de verano, después hay bastantes cocineros que se quedan bastante más tiempo.
Ah, eso es interesante.
Las ofertas, también hay que decirlo, porque Suecia es muy larga, ellos suelen decir que si le dieran la vuelta a Suecia, la otra punta de Suecia llegaba a Roma.
Sí.
Son en el sur y suroeste de Suecia fundamentalmente.
Bueno.
Tienen un verano bastante agradable. No,
sí.
No es para ir a Laponia.
Bueno, pero de dinerito sabemos.
Sí, se está cobrando en temporada, pues al cambio un cocinero las 40 y pico horas trabajando puede salir por alrededor de los 2.000 euros o tal vez un poco más.
Vale. ¿Y con ese dinero se vive bien en Suecia?
Con ese dinero, además, los restaurantes pues suelen ofrecer alojamiento.
Ah, bueno.
O ayuda para encontrar el alojamiento. El alojamiento dentro de Europa se ha convertido en el, a veces, más problema que el propio empleo. Y normalmente los restaurantes ayudan porque además suelen estar en localidades pequeñas.
Ya.
Donde para una persona de fuera encontrar por su cuenta es muy difícil.
Claro, claro, claro. Bueno, pues animamos entonces, ¿no?, a los cocineros y cocineras españoles a que tengan, sí, una experiencia. Siempre decimos que esto sirve de experiencia y en el mundo de la cocina más, porque encima van a manejar productos que no son, sí, como aquí en España, ¿no?
Claro, van a aprender nuevas técnicas. Y les animo a que nos envíen su currículum vitae, preferentemente en inglés,
sí,
al correo eures.nordicos@sepe, que sería Sevilla, España, Portugal, España, .es.
Vale, perfecto.
Cuanto antes mejor, nosotros les iremos contestando y les iremos dando información sobre cómo va a ir el proceso. El año pasado estuvimos 5 restaurantes in situ, o sea, presencialmente, en el evento reclutamiento, más otros 4 a través de Skype. De tal modo que el candidato o la candidata que acuda al proceso, pues se puede encontrar con que en un día tenga 3-4 entrevistas de trabajo.
Ah, bueno, pues fíjate,
que no está nada mal.
Son, desde luego que no. que está muy bien, y ya digo que es una experiencia total, ya no solamente por la oportunidad profesional, sino porque puede ser un aprendizaje, además de lo que hablamos siempre de la experiencia en otro país, ¿no? El aprender de otras culturas y el vivir otras experiencias. Muy bien, pues Daniel Bellón, consejero EURES, muchas gracias por habernos ofrecido esa oportunidad.
A ustedes, muy buena tarde.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Monster, le echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Fíjense, corría el año 2005. Cuando
sí, Eli, aquí estoy conociendo algunos de los secretos para mejorar también nuestra salud.
Estoy abriendo todas las pantallas, dispositivos.
Claro, es que ¿qué pasa?
Bueno, estamos en una situación desfasada e incluso en...
Nuestra tertulia ya lavada, planchada, organizada.
Es verdad que el tiempo pasa muy rápido, pero es verdad que yo si empezara...
Hola, buenos días. Mire, estábamos en un evento familiar.
Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Eso, por mucho que se pongan, eso no tiene límite.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En fin, que estamos hoy atendiendo, como cada lunes, vuestras consultas dirigidas a nuestros amigos del SEPE. Hoy tenemos con nosotros a Paloma Costales. Y vamos, Paloma, con la segunda, que nos la traslada Mercedes, que dice que está cobrando la ayuda de 430 euros y dice que ha recibido una sanción de un mes porque no ha acudido a una cita del INEM, o siguen llamando INEM.
Del INEM, se entiende.
El SEPE. Dice que según ellos, o sea, según el SEPE, llegó una carta a casa, ella no estaba, y la dejó el cartero, el resguardo en el buzón, y claro, no acudió a correos a recogerla, con lo cual fue devuelta. Dice que sí es legal esta sanción.
Pues... tal cual, buenas tardes. Como lo ha planteado, pues sí es legal, porque la obligación de los perceptores de prestaciones es acudir a los requerimientos que se les hagan. Si una persona no acude a un requerimiento, se está tipificado como sanción leve y penalizado con un mes de suspensión de prestación. Ahora bien, todas las comunicaciones del INEM, estas notificaciones, van con una carta con acuse de recibo. El empleado de postal, cuando va a su domicilio, si usted no está, entonces él tiene que apuntar la hora en que ha estado, el día y qué ha pasado. Pues ausente en reparto, por ejemplo. Entonces, con esta primera notificación, comunicación, no pasa nada. Él tiene obligación de volver una segunda vez en un plazo de 3 días a distinta hora e intentar efectuar la notificación. Si tampoco puede llevarse a cabo, él lo vuelve a apuntar en el acuse de recibo, el día que ha estado, el motivo de no haber entregado la misma, y entonces, como usted ha dicho, en el buzón de su domicilio se deposita un aviso para que usted acuda en un plazo de 7 días a su oficina de correos a recoger dicha notificación. ¿Qué pasa? Que si no se acude a la oficina de correo, si no se recibe la carta, pues la verdad es que se considera bien notificado en tiempo y forma. Entonces, la sanción pues es procedente. Ahora bien, si usted no hubiera recibido nada en su buzón, no le hubieran dejado nada, cosa difícil, pero que se pudiera producir, a usted, al comunicarle la propuesta de sanción, le dan un plazo de alegaciones de 15 días. Usted, como alegaciones contra esa propuesta, puede presentar todas las pruebas que considere en su defensa. En primer lugar, en este caso, pues sería procedente un informe del jefe de la oficina de correos diciendo qué ha pasado con esa notificación. Entonces, pues si no se hubiera producido esa comunicación del cartero ni se hubiera dejado comunicación, pues entonces pues no se le podría sancionar. Ahora, si el certificado de la oficina de correos dice que se ha intentado la notificación, que se le ha dejado un acuse de
recibo
para que usted acuda al mismo a recogerlo, pues entonces lo siento mucho, pero poco se puede hacer.
Poco va a tener que hacer Mercedes. Ya lo sentimos, no siempre podemos dar buenas noticias cuando es una realidad, porque además de esto es lo que marca la ley.
Exacto.
O sea, que es lo que aquí ni quitamos ni ponemos. Ni quitamos ni ponemos leyes. Otra cosa es lo que a cada cual le pueda parecer. En fin, que vamos con nuestro reportaje. Paloma, ¿has ido de After War alguna vez?
No.
No has ido de After War, ¿no? Esto es una moda como muy pija, ¿verdad? Pero resulta que yo me planteaba, y es el reto que lancé a Javi, si esto del After War, que hace unos años hablábamos con mucha frecuencia de, oye, pues hay un After War en tal fecha, en tal sitio, o tal empresa organiza un After War y tal, parecía que estaba un poco ya trasnochado. ¿Y qué has descubierto?
Pues se sigue haciendo. Nosotros en Madrid Trabaja algún día sí que nos hemos escapado, ¿no? Hemos hecho un after work después de salir de la redacción.
De las gafas.
Eso es. De combatir con los zombies. Hicimos ahí un poco de after work. Pero, y también es verdad que lo hacen el resto de empresas, sobre todo en las zonas en las que hay más oficinas. Por ejemplo, aquí en Madrid Capital, en la zona de la Castellana, que hay muchas oficinas. Luego también hay locales que precisamente han explotado eso del after work para hacer negocio. Vamos a hablar de ello porque decimos, ¿no? Hace más o menos unos 8 o 9 años llegó el after work a España. Lo hizo también de la mano del boom de los gin tonic, que antes parecía que nadie tomaba gin tonic y ahora todo el mundo toma gin tonic. Pues el after work también tiene que ver.
El gin tonic quedó bastante... Era como bastante cutrecillo tomar gin tonic.
Sí, y ahora es como muy chic, ¿no?
Ahora ha pasado todo lo contrario.
Pues hemos preguntado, ¿no?, quiénes son los que toman esos gin tonic. ¿Qué tipo de perfil del trabajador son los que más recurren a ese after work? Nos lo cuenta Eva Zárate, de la empresa de investigación de mercados Punto de Fuga.
A partir de 30, un 30-45, sobre todo sin hijos, que tiene tiempo para quedarse después del trabajo y estirar un poco, o que tiene quien se los cuide. Suele ser gente urbana, con un nivel de estudio superior, que tiene unos puestos de trabajo de cierta responsabilidad y que busca el desconectar, ¿no?, al final de la jornada.
Al final, lo de tomar algo con los compañeros con los que tienen más confianza siempre ha existido, ¿no? Antes era simplemente vámonos de cañas,
claro,
que hacer un after work, pero ahora...
Es que yo creo que decía el perfil, y yo creo que también otro tipo de perfiles de otras profesiones y otras responsabilidades también hacen after work. Lo que pasa es que no le llaman after work.
Eso es. Estos son los que más hacen ese after work para, bueno, con el gin tonic, para hablar,
el
para
pijo,
charlar.
El pijo.
Pero, ¿qué aporta esto para el trabajo? Porque al final somos un programa de empleo. ¿Esto qué aporta? Hacer el after work en el trabajo, ¿qué nos lleva a un punto positivo? Pues bien, si trabajamos en equipo, al final la forma de relacionarnos en el trabajo pues suele ser más encorchetada, ¿no? No sabemos salir muy bien de esa situación, y para desarrollarnos en un ambiente más natural sí que es bastante bueno este after work.
En entornos informales nos mostramos más de forma más natural, y entonces nos permite descubrir facetas de nuestros compañeros que en un contexto más formal, más de trabajo, pues no podemos acceder a ellas.
La psicóloga Elena Pérez nos comentaba este punto como positivo para hacer el after work, tener un ambiente más natural, y también sirve como puente entre la vida profesional y personal.
La laboral.
Porque muchas veces, aunque Elena nos decía que son totalmente compatibles y que son prácticamente el mismo mundo, al final nadie es una persona en el trabajo y otra persona en casa, pero sí que muchas veces hay gente, trabajadores, que lo separan bastante. Pues bien, este after work al final es un puente para desarrollarnos de alguna forma, quitarnos el traje en la oficina y llegar a casa previo paso de este after work.
Salgo del trabajo y luego me voy a meter en casa, y parece que esos dos mundos son distintos, son contrapuestos, que realmente no lo son, porque, como te digo, somos personas en cualquiera de nuestros entornos, y el salir un rato y el tomarme una caña o el charlar, pues es un paso bueno para luego volver a casa y ponerme ya con mis responsabilidades, con mis relaciones dentro de casa.
Lo decíamos antes, ¿no? El after work está prácticamente ligado de una forma casi de ser un binomio con el gin tonic, pero ahora mismo está perdiendo importancia. ¿Por qué? Pues porque al final beber de más con compañeros del trabajo puede ser algo arriesgado.
Tiene mucho riesgo.
Ya lo hablamos aquí con el tema de las cenas de Navidad.
Entonces, para quitar algo de riesgo al asunto, hay muchos ya que están cambiando esa bebida al gin tonic y están pasando a la cerveza. Ese es el cambio que ve Eva Zárate en el after work.
Está en proceso de cambio. De hace unos años, que era el momento gin tonic, ahora que se está relajando un poco, sobre todo en cantidad de alcohol, mucha gente va en coche y no puede coger alcohol, y entonces se está yendo a cambiar al tipo de bebida, ¿no? Están entrando otras bebidas. La cerveza con muchísima fuerza, con esas cervezas artesanales, yo creo sobre todo el principal cambio, que ahora se tiende a tomar bebidas un poquito menos alcohólicas y lo artesanal ahora está pegando bastante fuerte.
Bueno, hay que decir, para no engañar a nadie, que la cerveza también da positivo en los controles.
Sí, vamos a coger el coche cerveza sin alcohol, nada de cerveza artesanal.
Claro, es que queda muy chic también decir cerveza artesanal, que no puede ser cualquier otra, sino que tiene que ser artesanal, con lo cual se demuestra after work pijo.
Sí, siguen yendo de la mano, ¿no? Sí.
Pero además es que también da, si hay un control de alcoholemia, da positivo.
Bueno, pues si nos interesamos por el after work y no somos trabajadores, sino emprendedores, quizás queramos abrir un negocio, ¿no? Las zonas más recomendadas, como decimos, ¿no? La zona de la Castellana, por aquello de que hay muchas oficinas y también en un ambiente, pues eso, de 35, 40 años, que pueden estar luego interesados en tomar una copa, una cerveza artesanal o una cerveza sin, si van a coger el coche. Tomamos nota porque tenemos que saber qué características tienen que tener nuestro local.
Suele ser música, pero que permita la conversación. Son lugares más cuidados y, desde luego, si no llega a haber sofás, que no tiene por qué, sí que es un ambiente un poquito más relajado, una luz un poquito más tenue también, sin llegar a ser oscuro, pero un poquito más tenue para que favorezca ese ambiente de relajación. Y música de fondo, pero o bien en directo, que cada vez parece que también hay más, o una música que permita la conversación, porque al final es un momento en el que estás para compartir, para charlar con tus compañeros y pues para compartir experiencias.
Jazz, chill out, todas estas
eso
cosas.
Eso es, ¿no? Algo, pues eso, muy, muy chic, ¿no?
Sí, también. Bueno, tú eso díselo a Sofía, a ver si ella opina que el jazz es muy chic o no. Dice que no, no se atreve. No.
Bueno, hemos hablado con un local de moda, ya sabemos qué características tiene que tener este local, pues hemos hablado con uno de ellos, uno de los más conocidos aquí en Madrid, nos ha atendido Iván y nos ha confirmado que el jueves es el día por excelencia para el after work, ese juernes prácticamente, y que sí que es verdad que las personas que suelen salir los jueves es muy distinto a las que lo hacen un lunes, un martes o un miércoles.
El 98% son los jueves, y luego martes y miércoles también se está poniendo un poco de moda, pero ese sí que es un ambiente sin música, es un ambiente más para charlar y reunirte con los amigos, con los compañeros de trabajo, con los que más relación tienes, y los jueves yo noto que es un ambiente más, pues salir de cachondeo después de trabajar, puesto que los viernes como salen antes, que tienen jornada intensiva hasta las 3 y tal, pues los jueves se lo toman como más cachondeo.
En los jueves nos podemos liar algo más.
Sí, claro. Es que al día siguiente hay que trabajar.
Claro. Pero bueno, luego tenemos la siesta el viernes,
sí,
¿no?
Para eso sí, verdad.
Poder compensar. Quien prefiere hacer after work en un local, pues lo puede hacer, por supuesto, pero también hemos abierto la puerta a hacerlo
en un gimnasio.
¿Por qué no? También podemos.
Pero no con gin tonic. No
con gin tonic, sino con agua.
Con batidos de proteínas.
Eso es. Para compensar el sudor que perdemos, el líquido que perdemos, pues tenemos que compensarlo con agua. Le hemos preguntado a la psicóloga Elena Pérez si esto también sirve para hacer trabajo en equipo.
El mundo del deporte ayuda muchísimo a crear esos lazos, porque además cuando estamos haciendo deporte estamos moviendo el cuerpo y estamos generando algo que se llama endorfina, que sirve para sentirnos mejor, más alegres, y estamos eliminando algo que se llama cortisol, que es precisamente lo que nos genera el estrés y los atascos, tanto emocionales, relacionales como físicos.
Hay quien, además del pádel, juega al golf también.
También es una actividad muy chic, ¿no?
Muy chic y muy de compañeros de trabajo, ¿no? Para
más tranquilita que el pádel.
Incluso
se suda menos.
¿Cuántos negocios se cierran? Muchos. ¿Verdad, Paloma?
Sí, sí, sí. Se ha cerrado grandes negocios, creo.
Jugando al golf.
Entre bola y bola, ¿no?
Sí, entre como hoyo y hoyo, ¿no?
Pues al final la conclusión que sacamos, Javi, que el after work se sigue haciendo y que además que es positivo para el ambiente de trabajo.
Bueno, pues y que sigue existiendo, que no ha desaparecido a pesar de que los medios de comunicación no hablemos tanto de ello últimamente. Y sí vamos a hablar de otra duda que planteáis, en este caso a nuestra abogada. Y es que ya sabéis que tenemos un espacio con nuestra abogada María José López, al que también podéis dirigir vuestras preguntas a través de madridtrabaja@ondamadrid.es, madridtrabaja@ondamadrid.es, o ese WhatsApp, que a ver si me echas una mano, Javi, que no termino de aprendérmelo, el WhatsApp.
628-091-117.
¿Otra vez?
628-091-117.
Y ahora cuéntame la pregunta que tenemos para hoy, para María José López.
Pues nos llegaba esa consulta al correo electrónico de madridtrabaja@ondamadrid.es. Nos decía: buenos días, llevo trabajando alrededor de 15 años en una panadería. Actualmente tengo 45 años, nunca he tenido problemas de salud y desde hace un par de años tengo ataques de asma. Estoy en contacto diariamente con harina y conozco una enfermedad que se llama el asma del panadero. Al parecer deriva de trabajar con este tipo de harinas y aspirarlas. Me gustaría saber cómo puedo probar que se trata de una enfermedad laboral. Muchas gracias.
Y Sofía López ha sido la que tenía la misión primero de consultar a los madrileños en la calle, porque siempre nos gusta saber si son preguntas que realmente tienen respuesta por parte de ti que nos escuchas. Por supuesto, después hablar con nuestra abogada.
Pues sí, fíjate que tenemos muy reciente el caso de los maquinistas de metro intoxicados por amianto, que es verdad que ha sido un caso muy sonado y muy mediático, pero debemos pensar que es que este tipo de enfermedades que tienen origen laboral son mucho más comunes de lo que a priori puede parecer. Al preguntar a la calle hemos preguntado cómo podemos demostrar una enfermedad laboral que tiene origen laboral, y es verdad que en general había como una idea colectiva que ha aparecido en muchos de los encuestados, y es que hay enfermedades mucho más difíciles de demostrar y otras pues más obvias.
Me imagino que cosas físicas o algo así, puede ser un rollo como los mineros o algo que sea más demostrable, sí, pero si no, la verdad es que no.
En algunos casos me parece extremadamente difícil poder demostrarlo, como pueden ser el tema de las lumbalgias, por ejemplo. Creo que además hay demasiados fraudes con esto. Pero hay otros casos que evidentemente no hay ninguna duda, como puede ser el tema de los mineros. Eso es algo muy obvio.
Creo que hay enfermedades que sí que se pueden probar de manera bastante fácil y que hay una relación muy directa entre la labor que tú desempeñas en tu trabajo y la enfermedad que puedas desarrollar.
Bueno, si es origen natural, laboral, imagínate, bueno, que a consecuencia, por supuesto, el mismo trabajo, por ejemplo, nosotros conduciendo tantas horas como hacemos a veces, tenemos, bueno, algo de depresión, quizás algo de estrés, pero bueno, no es que nos agote el trabajo físico, porque este trabajo físicamente no nos agota a nadie, pero el problema de cerebro, problema de sueño, emocional, ¿me entiendes? Es un poco complicado reaccionar a tiempo en todas las cosas.
La parte emocional que es tan difícil de vincular con el mundo laboral.
Sí, de hecho una profesora, que no hemos tenido tiempo de meterlo, pero nos comentaba que en su profesión hay tres tipos de enfermedades que suelen tener bastante incidencia. Uno, problemas con las cuerdas vocales, como nódulos, como podemos tener aquí también en la radio. Otros, problemas de circulación, como varices, que es por pasar tanto tiempo de pie. Y otros, pues problemas como la ansiedad, por estar sometidos a mucha presión al final. En realidad, casi cualquier tipo de trabajo realizado de manera prolongada y constante puede ocasionar este tipo de dolencias. En el caso de la oyente que nos ha escrito, ella es panadera y nos ha dicho María José, nuestra abogada, que ha tenido suerte relativamente, por supuesto, pero el asma, al menos el asma del panadero, sí es una de las enfermedades contempladas en la lista de enfermedades profesionales de la Seguridad Social.
Está reconocido en el Estatuto de los Trabajadores, en la normativa a los efectos, la existencia de enfermedades profesionales que llevan aparejado, evidentemente, el tema de una serie de prestaciones, incluso de baja médica o incapacidad para el ejercicio de la profesión. Hay un cierto reconocimiento a esta enfermedad como una enfermedad de carácter profesional.
Una vez sospechamos que tenemos una enfermedad, María José nos ha dicho que
eso,
podemos...
¿Qué hay que hacer?
¿Qué hay que hacer? Pues consultar el cuadro oficial de enfermedades que fue publicado en el Boletín Oficial del Estado en 2006 y posteriormente ponernos en contacto con nuestra mutua, con la mutua de nuestra empresa.
primer paso que daría, seguramente, porque como tiene esta afectación, pues iría a la mutua de mi empresa y que me hicieran unos informes específicos en relación a esta a este tipo de patología, y a partir de ahí podría pedir ese reconocimiento de enfermedad profesional en mi caso.
Tenemos buenas noticias para esta oyente que nos escribía, porque sí que existen sentencias favorables a profesionales que han trabajado en contacto con harina, y por lo tanto, pues bueno, tiene posibilidades de demostrar, porque lleva muchos años trabajando, como nos ha comentado, que ese asma puede estar causado por su trabajo.
Si estás trabajando y tienes cualquier duda en el ámbito laboral, madridtrabaja@ondamadrid.es.
El Enfoque es un programa de radio que hacemos un grupo de periodistas y técnicos empeñados en hacer la mejor radio para usted, que sabemos que es un oyente inteligente, audaz y educado, y que nos exige y demanda la mejor información y la opinión más independiente. Por eso en El Enfoque están todos estos periodistas:
Victoria Prego,
Gabriel Sanz,
Esther Jaén,
Agustín Valladolid,
Victoria Lafora,
Juan Fernández. Creemos en las opiniones cuando son libres e independientes. Creemos en ellas y nos obligan a hacer la mejor radio que todos los que hacemos El Enfoque podamos imaginar.
Carlos Martínez,
Carlos Cuesta,
Antonio Papel.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Pierna, echas una pierna para Monte, le echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Es el momento de que te informemos de novedades en cuanto a convocatorias de empleo público. Por ejemplo, se ha abierto el plazo de inscripción para solicitar 35 plazas de administrativo en la especialidad de tráfico.
33 de las plazas son de acceso libre y 2 están reservadas a personas que acrediten tener un nivel de discapacidad igual o superior al 33%. Para acceder a una de las vacantes es necesario tener el título de bachillerato o equivalente, un mínimo de 23 años y o bien el permiso de conducir tipo B con más de 3 años de antigüedad, o bien el permiso tipo A2, C o D. El proceso de selección se hará mediante una oposición y un curso, y el plazo de inscripción está abierto hasta el 7 de marzo.
Últimos días para acceder a la bolsa de empleo del Banco de España si te dedicas a asuntos económicos.
Recordamos que es una bolsa para cubrir vacantes temporales de técnico de economía y técnicos de finanzas. Se pueden presentar solicitudes hasta el próximo 14 de febrero a las 2 de la tarde. Para acudir a la bolsa es necesario que los candidatos sean licenciados o graduados en Economía, Administración y Dirección de Empresas o titulaciones de este tipo. Además, deberán tener conocimientos en inglés y una experiencia previa en el sector.
Por cierto, que en nuestra página web, en la de Madrid Trabaja, podrás encontrar una entrevista que hicimos a la responsable de Recursos Humanos del Banco de España, que te puede dar pistas sobre esta convocatoria. El Ministerio de Fomento convoca a facultativos de Marina Civil.
Pueden presentarse graduados en Náutica y Transporte Marítimo, graduados en Ingeniería Marina, graduados en Tecnologías Marinas o licenciaturas equivalentes. Hay convocadas 15 plazas que se podrán solicitar hasta el próximo 1 de marzo.
Y una plaza de profesor de música en Leganés.
En Leganés hay mucho ritmo y se busca una plaza de profesor especializado en saxofón. Además, a partir de esta convocatoria se constituirá una lista de espera para contrataciones interinas. Los aspirantes deberán estar en posesión del título de profesor o del título superior en la especialidad de saxofón. Las bases ya se han publicado y la convocatoria se anunciará en los próximos días.
Bien sabes tú la marcha que hay en Leganés.
Pues sí, nos va mucho la música.
Sí. Bueno, si te interesa cualquiera de estas oportunidades, ya sabes que puedes acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y dentro de él las ofertas de empleo de este 11 de febrero de 2019.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Y vamos de nuevo con Paloma Costales, preparada, que vamos a saludar al tercero de los oyentes.
Preparada.
David José, muy buenas.
Hola, muy bien.
Uy, qué mal te escuchamos, David.
Sí, bueno.
A ver, de forma todo lo breve que puedas, explícanos tu consulta.
Bueno, lo comentaba yo en el correo, ¿no? O sea, yo soy un español que retorné. Estaba en Venezuela, de ahí yo en Venezuela estuve toda mi vida. Y ahí estudié, y ahí trabajé, y ahora que regresé a España nuevamente. El tema está en que, bueno, yo cuando como español retorno, tengo un subsidio que me dan de un año y medio aproximadamente, y me dan un subsidio. Claro, yo estoy ya en demanda de empleo y obviamente pues espero que me consiga trabajo en algún momento, ¿no?
Sí.
Pero mi pregunta es, como sé que hay algo que es para los mayores de 55 años, que es mi caso, quería saber cómo era eso, ¿no? O sea, cómo realmente...
Si te puedes acoger al subsidio para mayores de 55.
Exacto, en el supuesto negado de que no tenga, no salga ningún trabajo, que espero que sí sea.
Vale.
Yo soy profesional, soy gerente de tecnología allá en Venezuela.
Sí.
Pero en el supuesto negado que no pueda conseguir, ¿cómo es eso del mayor de 55 años? Porque tengo dudas con respecto a si califico o no para ello.
Vale. ¿Alguna cuestión más o solamente esa?
Bueno, y después si yo puedo cotizar por mi parte, sin ser autónomo, cotizar a la Seguridad Social.
Bueno, es que, ¿sabes qué ocurre? Que, como decíamos a Rosario, tenemos aquí a una asesora del Servicio Público de Empleo y lo otro depende de la Seguridad Social, ¿de acuerdo? Entonces, lo otro será una cuestión que tengamos que preguntar a la Seguridad Social, ¿vale?
Vale.
Venga, muchas gracias, David José. Un abrazo.
Okay, gracias, igual.
Bueno, Paloma.
Bueno, pues buenas tardes, David José. Es usted un emigrante retornado, es un español que ha residido en Venezuela muchos años y al regresar a España, como usted tiene desde la última salida más de 360 días cotizados en Venezuela, ha accedido al subsidio de trabajador retornado. Este subsidio, usted lo ha dicho, alcanza hasta el año y medio de percepción, se da en cada 6 meses, se pide una renovación, o sea que lo solicitaría la primera vez, segunda y la tercera hasta acabar el año y medio. Entonces, claro, usted plantea una pregunta que es si puede acceder al subsidio mayores 55. Pues mire, con la información que usted nos ha dado, le tengo que decir que no. Porque el subsidio de mayor de 55 años se le da a la gente que reúne todos los requisitos para jubilarse, excepto la edad, y que ha cotizado 6 años al desempleo. Pero ese cuenta los trabajos realizados en el espacio económico europeo. Entonces, usted viene de un país extracomunitario. Entonces, a nivel del SEPE, las cotizaciones que usted tenga en dicho país, pues no cuentan, solo nos cuentan para lo que usted tiene, el subsidio de trabajador retornado. Las cotizaciones que usted tiene en Venezuela, pues hay convenios de la Seguridad Social España y Venezuela, pero se tiene que dirigir a la Seguridad Social, que es el que le va a decir pues si le sirve para acceder a la jubilación o lo que sea. Pero esto a la Seguridad Social. Para nosotros, no. Para nosotros solo le da acceso al subsidio que usted está percibiendo. Y nada más. Ahora bien, usted acaba de... Pongamos por caso que usted finaliza este subsidio sin encontrar trabajo. Esperemos que no, que usted se haya colocado. Pero si se diera el caso, podría acceder a otra ayuda. Ahora mismo, bueno, pues podría ser, si tiene cargas familiares, al SED, Subsidio Extraordinario por Desempleo, que son 6 meses, o a la RAI, Renta Activa de Inserción, para trabajadores mayores de 45 años, con un año de antigüedad en el desempleo y que hayan agotado algún tipo de prestación o subsidio. Usted podría acceder porque vendría de agotar este subsidio de trabajador retornado.
Una pregunta, Paloma. Desde el subsidio para español retornado, sí, ¿al RAI no hay que esperar un tiempo sin percibir? ¿O?
No.
No, o sea, directamente
no,
podría.
Sí, se podría acceder. Tiene que tener unos requisitos, pues es que, pues primero, que haya agotado un subsidio por una causa que no sea sanción.
Claro.
Y luego tiene que justificar que ha hecho en el periodo anterior anual una búsqueda activa de empleo Y entonces no se le exigen cargas familiares, responsabilidades familiares. Ahora bien, si usted tuviera esposa o hijos menores de 26 o mayores discapacitados, habría que considerar todas las rentas de la unidad familiar dividido entre el número de miembros, y si supera el 75% del salario mínimo, pues entonces no podría acceder a ella. Pero vamos, por los datos o información que usted ha dicho, pues sí, aparentemente no nos ha mencionado ninguna carga familiar. Entonces, en principio, ese requisito pues lo reuniría, vamos, ¿no?
Vale, pero en todo caso, que sepa que el subsidio para mayores de 55 no. En principio no, pero tiene dos alternativas que debe estudiar incluso en su oficina, claro, de empleo, que sería el subsidio extraordinario de desempleo, el SED.
Sí.
SED, como cuando falta agua, SED, y también la RAI, la renta activa de inserción, que es otra de las posibilidades.
Eso con la legislación vigente a día de hoy, que todo se va moviendo.
Eso es.
Y esto es muy largo.
Bueno, si tenemos elecciones en abril, todavía a lo mejor va a estar vigente mucho tiempo. Sí. Pero bueno, en principio, con la legislación tal y como está a día de hoy, David José, esas son las alternativas que tienes. Y esta es la sintonía que cada lunes nos comunica con nuestra trabajadora observadora, María López. Muy buenas.
Hola, buenas tardes. Vamos a por el lunes.
Vamos a por el lunes, sí, señora.
Mira, hoy quiero dirigirme, Javier, a todos esos jóvenes que, porque todos los años a estas alturas tenemos unos 300.000 jóvenes españoles, se dice pronto, unos cerca de 45.000 en la Comunidad de Madrid, tomando una de las decisiones de su vida. Y es qué voy a estudiar, qué carrera, qué profesión voy a elegir. Dentro de nada tienen el EBAU, la antigua selectividad. Y yo les voy a dar un consejo. Mira, chicos, teniendo en cuenta que vivimos cada vez más, que vais a destinar más de 50 años de vuestra vida a trabajar, pues que elijáis lo que más os guste. Los hay también que a la hora de tomar esa decisión piensan en, bueno, además de que me guste, ¿qué salidas tiene al mercado? Las posibilidades de encontrar trabajo. Y es aquí cuando descubrimos que nuestro sistema educativo, Javier, está un poquito obsoleto. Mira, nos traen de cabeza con los cambios de leyes. 7 leyes llevamos ya durante la etapa democrática. LOCSE, LOPEC, LOCE, LOE, LOMCE. Mira, tengo que coger hasta aire.
Y
ahora,
con la buena queda la EGB.
Ya te digo. Bueno, y digo yo que no sé si podrían dejarse ya de tanta ley arriba y abajo y meter mano en lo que realmente importa. Mira, este fin de semana he asistido a un acto, bueno, que hace el ESIC, que se llama Generación ESIC. Y quizás está de moda demonizar a los empresarios, pero yo creo realmente que a veces debería tenerse muy en cuenta su opinión. Bueno, pues en ese acto estuve escuchando al director general de Pixel and Pixel, un director joven, y daba una cifra que, fijaos, yo creo que debemos reflexionar. El 35% de los jóvenes menores de 25 años, el 35% están en paro. Pero atención, este empresario nos decía, ojo, que cuando yo voy a buscar a jóvenes para desempeñar determinados puestos de trabajo, se encuentra con que el 85% no está preparado para los nuevos puestos que poco a poco va generando la tecnología. Javier, que no es uno ni dos, que estamos hablando de 85 de cada 100. Así que ahí va mi reflexión. De verdad, que alguien debería tomar las riendas, porque padres y alumnos estamos hartos de las medidas cortoplacistas de los políticos. Y hay algo más que el futuro de nuestros hijos en juego, que es quizá el futuro de España. Para esos miles de estudiantes, por tanto, que deciden sobre su futuro, sed conscientes, chicos, de que muchas de las profesiones que se ofertan empiezan ya a tener fecha de caducidad, porque nuestro sistema universitario sigue estando basado en la revolución industrial y no en la revolución digital. Así que de poco sirve que los alumnos estén decididos a ir más allá si las alternativas, al fin y al cabo, son pocas, muy pocas. Con lo cual, señores políticos, reaccionen, porque igual el desempleo no se soluciona solo a golpe de subsidio.
No, sí, fíjate, María, que hay en torno a 300.000 puestos de trabajo que no se cubren. Con las cifras de paro que tenemos, representa algo increíble. También te diré que no es España el único país donde eso sucede, que en países donde los sistemas educativos tienen más tradición que el nuestro, como Francia o Estados Unidos, también está ocurriendo lo mismo. Pero es verdad que los políticos deberían pensar mucho en estas cosas, ¿verdad?
Pues sí, porque en nuestros jóvenes está el futuro, Javier.
Hombre,
ya no hablo solo por nuestros hijos, sino por las generaciones venideras. Y está claro que digitalmente nos estamos quedando pues muy a la cola, muy atrás.
Y fíjate ya, que hemos comentado, perdóname María, que hay departamentos enteros de grandes empresas que se los tienen que llevar fuera de España porque aquí no encuentran profesionales.
Sí, sí, por eso te digo. Mira, hay carreras nuevas como marketing digital, que la primera remesa de los chavales que hagan esa carrera este año seguro que se colocan casi todos.
Claro.
Porque es tal la demanda que no hay ahora mismo personas para... Con lo cual, cuando decimos el 35% de los jóvenes en paro cuando son menores de 25 años, quedémonos también con ese otro porcentaje. El 85% no está preparado para desempeñar los nuevos puestos que apunta la alta tecnología.
María, muchas gracias. Un abrazo.
Venga,
muy fuerte.
Vamos a por el lunes. Buenas tardes a todos.
Adiós. Paloma Costales, muchas gracias por habernos acompañado este lunes.
Encantada, gracias a vosotros.
Y nosotros nos marchamos. Ahora llega Madrid Directo, por supuesto, después de las noticias en Onda Madrid. Y la cita con nosotros mañana martes a partir de las 3 de la tarde. Hasta mañana.